Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Hace 2000 años los antiguos nazcas dibujaron todo un desierto. Líneas de cientos de miles de metros que se pierden en el horizonte. Algunas buscando coincidencias con las estrellas, otras dibujando extrañas figuras, arañas, pájaros, ballenas, manos gigantescas. Descubiertas a principios del siglo XX por un aviador, Paul Kossoth, se convirtieron enseguida en uno de los mayores enigmas del planeta, puesto que estaban hechas para verse desde el cielo, como si hubieran sido los mismísimos dioses en la antigüedad los que hubieran mandado su construcción. Para más misterio, en un lugar muy cercano llamado Chichictara, aparecen dibujos de esos antiguos dioses. Y realmente lo que nos dice Chichictara es que en Nazca sucedió algo muy extraño hace 2000 años. Os aseguro que sobrevolar el desierto de la Pampa Colorada, viendo esa infinidad de dibujos cuyo mensaje todavía nadie ha descifrado, es una de las experiencias humanas más inquietantes que se puede tener, porque el misterio está a flor de piel. Qué hermosa es la arqueología y qué hermosos son sus misterios. Y qué fascinante cuando nos habla de estos seres extraños. Además de esto, en el siglo XX, millones de personas comentan haber visto extrañas luces en el cielo. Y os aseguro que el primero que quiere creer soy yo. Me encanta la ufología, me encanta el fenómeno ovni, estoy convencido, bueno, negar la existencia del fenómeno ovni es absurdo, lo dice la CIA, lo dicen los gobiernos de los principales gobiernos del mundo. Pero una cosa es el fenómeno ovni, objetos volantes no identificados, y otra cosa es que haya una presencia total y absolutamente tangible de seres de otros mundos aquí. La gran prueba que todos perseguimos. Y hace muy pocos días se montó una gran polémica. Investigadores, periodistas, como el conocidísimo Jaime Maussan de México, aparecían en un vídeo de una página web de Gaia.com con lo que sería la momia de un ser de otro mundo. Y además, los científicos hicieron pruebas de carbono 14 y nos hablan de una antigüedad más o menos de unos 1800 años. Justo en ese periodo en el que los nazcas nos dejaron ese mensaje sin descifrar. Repito, yo soy el primero que quiere creer, pero también soy el que más se enfada cuando intentan engañarle. Y el programa de hoy va sobre eso. Tenemos gente en Perú, tenemos un montón de gente aquí, tenemos testimonios, y que cada uno saque sus conclusiones, sus propias conclusiones. Ojalá realmente ese ser de Nazca sea real y de una vez por todas se demuestre que hace miles de años nos visitaron. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, en @JuanJEVallejo. Ahí podéis ver imágenes de esta momia de Nazca, las radiografías que se le han hecho y también de otros restos momificados o muy antiguos en el mundo que podrían ser seres de otros mundos o mezcla entre seres de otros mundos y seres humanos, desde México, Chile y Perú, sobre todo en Perú. Lo que gusta la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy poniendo imágenes de mis expediciones por los 5 continentes. Qué hermoso es creer. Qué fabuloso es poner pruebas encima de la mesa que nos hacen creer mucho más, como esos documentos de la CIA, más de 2 millones desclasificados hace poco, que nos hablan de los ovnis, de los objetos volantes no identificados. El gobierno norteamericano no va más allá, pero sí reconoce que hay casos que no puede explicar. Qué bonito es eso. Y qué penoso sería si alguien nos estuviera tomando el pelo simple y sencillamente para enriquecerse. Manos con 3 enormes dedos, cabeza deforme, 1,68 m de altura, un rostro con mirada perdida. Eso es lo que ha aparecido en Nazca, Perú. El alien de Nazca, lo llaman ya. Ojalá sea total y absolutamente cierto. Esta noche tendremos aquí un gran debate. Todas vuestras preguntas a través del numeral ET Luna Blue. Repito, el numeral de hoy es ET Luna Blue. Testimonios, documentos, personas que nos van a aclarar esta noche si eso puede ser real o nos enfrentamos a un fraude. Aún así, aunque fuera un fraude en el peor de los casos, al menos yo jamás dejaría de creer. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular.
¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional Casa Ya del Banco Popular. El crédito que le ofrece una tasa de interés especial para usted. Así puede cumplir su propósito de tener la casa que quiere y decir
¡siempre se puede!
Banco Popular, somos Grupo Aval. Conozca más en bancopopular.com.co. Tasas desde 9.5% efectivo anual para convenios especiales. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue.
Electro Blue.
Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Estamos retransmitiendo el programa en directo a través del Periscope, del Twitter de Lorena Maecha, que es @lorecitadina, repito, @lorecitadina, para aquellos que queráis ver el programa a través de Periscope. Yo pienso que hoy un gran debate como nunca, y todos somos libres de opinar. El que piense que nos engañan, genial. El que piense que la momia es real, genial. Todos vuestros comentarios a través del numeral ET Luna Blue, repito, ET Luna Blue. Esteban Cruz, ¿qué? ¿Real? ¿No es real?
No, bueno, yo tengo que primero decir que me encantaría que fuera real.
Yo soy
el primero en decir que yo, no sé, mejor dicho, me arranco las orejas si algún día llega a aparecer un bicho como estos, que realmente un gris, un reptiliano, un leoniano, un no sé, lo que sea, la señora X, pero lo que no la que vino acá, sino la de Twitter. Cualquiera de estas me parecería genial.
Mira,
que existiera.
Pruebas de carbono 14 entre el año 245 y el 410 reales. Después de Cristo. No tiene orejas, tres dedos enormes, cráneo alargado. Está envuelto en una especie de polvo blanco que, según dicen los investigadores, es un secante encontrado muy cerca de Chichictara, de los petroglifos que hay cerca de Nazca. Eso nos están diciendo. Ahora, ¿nos están engañando o no? Vamos esta noche a escuchar muchos testimonios, sí. Y nos vamos a acordar.
Juan Jesús, además de eso, tendría, si fuera un ser vivo, 1.68 centímetros de, sí, estatura, que es más alto que el promedio de los indígenas Nazca, que están en promedio entre 1.55, sí, 1.53, y 1.53 mujeres, 1.55 hombres. Lo otro que tiene es que tiene tres dedos larguísimos en vez de tener cinco. Cada uno tiene 17 centímetros. Imagínense usted 17 centímetros lo que es. Es bastante. Nosotros, nuestros dedos tendrán ¿cuánto? 4, 5, 3 centímetros, poquito. Pero muy poquito. Estos además tienen tres articulaciones. Nuestros dedos tienen una nada más, una en la mitad y la que pega, las falanges que pegan con, sí, pues ya con nuestra mano. Pero este no, parece que tuviera más en las manos. Sí. Además, los brazos son tan largos que si fuera un ser humano llegarían a las rodillas, mucho más abajo de las rodillas.
Sí.
Entonces, es lo que están diciendo, es esta anatomía que muestra esta supuesta momia, es una anatomía que no corresponde a un ser humano. Es lo primero que se dice. Lo otro que se dice, tiene un cráneo que está alargado hacia atrás, como si, pues eso se puede hacer. O sea, si usted coge a su hijo, ojalá no lo haga un lunático, pero si usted quisiera tener su propio alien, usted coge su bebé y le amarra dos tablas en la,
sí, y lo hacían los mayas y
aquí en Colombia, los panches, los tolimas hacían eso. Entonces, dos tablitas, cuando crece, pues se fusionan diferentes los huesos, pues así también tiene dos huesos. Pero lo que más llama la atención del rostro es que tiene dos ojos muy parecidos a lo que nosotros llamaríamos la expresión gris. O sea, la anatomía de los alienígenas grises, que son como ojos grandes, muy grandes, que ocupan la parte de la frente.
O sea, aquí la clave es, hay un falsificador nuevo en Perú y ha inventado una forma nueva de falsificar momias, y el tipo es un genio como falsificador, una opción. Opción B, que algunos están diciendo, no, realmente están hechos y son muy antiguos y están hechos con restos humanos, y intentaron con restos humanos hacer momias que se parecieran a los dioses que habían visto. Esa es la opción B. Opción C, esto falsísimo y arreando. O sea, esas son las tres opciones básicamente que hay. A través del numeral ET Luna Blue podéis ir viendo imágenes que están puestas en @JuanGVallejo, @CruzEscribiente, @LoreCitadina, y nos vais comentando.
Juan Jesús, antes de que sigamos, quiero decirle que también los dedos de los pies aparecen largos, son tres, sí, también, como las manos. Mide 21 centímetros un pie, de este supuesto ser. Si estuviera, si pudiera caminar, tendría pies más grandes, tendría pies más grandes que el que tiene el zapato más grande en este momento de la historia. Está confirmado que son nada más como 18, entonces serían 27 centímetros un pie.
Tremendamente extraño. Lorena Maecha, tú que bueno, vamos a contar luego la historia bien. ¿Tú qué opinas de esto?
Mire, yo quiero creer que es real, espero que así lo sea. Ya hay unos investigadores ahí en el terreno mirando a ver qué tiene de extraño y pues todos estos componentes que podrían revelarnos que tiene esta momia. Y hay un detalle también importante que mencionar, como ya lo estaban mencionando, sobre estas características físicas de esta momia, y es que a diferencia de otras momias, esta tiene los órganos.
Sí, eso están diciendo también.
Y eso que también es algo de falsedad. O sea, es una forma de mostrar que es falsa.
Es falso.
Pero ya vamos a hablar de eso después.
Pero ahí está el debate de creer o no creer.
Luego lo comentamos todo y vais a escuchar un montón de testimonios. Diana Ampudia, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Jesús. Un placer estar otra vez aquí con ustedes, acompañándolos. También un saludo a Esteban y a Lorena.
Gracias.
Y nada, yo creo que es falso. Creo que ya hemos estado en varios programas de ovnis y he sentado mi posición. Además hay pruebas. Pues no sé si son como las pruebas que los lunáticos esperan, pero a mi parecer sí resulta ser bastante falso. Entonces esperemos a ver.
Sí, sí, vamos a poner todos los testimonios encima de la mesa y todo, y los lunáticos, cada uno que decida. Es que lo indignante de esto es además que hay gente metida del misterio por medio, y eso es lo que más me indigna, ¿vale? Si fuera falso y se hubiera hecho, claro, vamos a ver, que haya gente del misterio por medio tampoco es tan terrible en el sentido, y a mí me pueden engañar, tú me puedes enseñar una cosa y yo creerme que es real, ¿no? Y además ir con científicos y creerme que es real y que el falsificador sea un genio y que luego se acabe demostrando que es falso. Pero bueno, para que vamos a ver, en 24 horas el vídeo en Gaia.com tenía 7 millones de visitas. Yo no sé ya cuántas tendrá ahora, en 24 horas.
Sí.
Para que nos hagamos una idea. Tatiana Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? Tú que estás terminando ya antropología, tú ya, bueno, tú me vas a decir que es falsa y me vas a bofetear.
Sí, sí, buenas noches, Juan Jesús, Esteban, Diana, Lorena y a todos los lunáticos. Un saludo muy especial también para aquellos que me han ayudado a poder descifrar si esta momia es real o
qué
no.
Qué bueno.
Que de entrada, pues a mí me llamó mucho la atención,
no,
porque
es que
me encanta
ese tema. Vamos a ver, y ver la momia y es espectacular.
Es sí, espectacular.
La ve uno y dice, ahí va, si esto es falso, el tipo es un genio.
Exactamente.
O sea, el tipo ha creado una nueva forma de falsificar. O sea, es que es increíble.
Exactamente, pero hay unos rasgos dentro de la misma, no sé, dentro de la escultura que tienen ahí armada, que uno puede decir como, venga, esto que, ¿de dónde lo están sacando? O ¿cómo es que están ustedes haciendo esto y cómo es que pueden decir que es una momia?
¿Y si fuera un ser de otro mundo y es tan extraño por eso? ¿Y los antropólogos os quedáis locos?
No creo.
Hay muchas posiciones, ¿no, Juan Jesús?
Bueno, es que hay otros casos, que los que luego vamos a hablar, porque ahora mismo estamos ya contactando con Perú, también estamos contactando aquí con Bogotá, ¿vale? Hay otros casos, por ejemplo, el famosísimo Ata, el ser de Atacama, que a mí me hizo gracia cuando me dijeron se acabó el misterio. O sea, vamos a ver, esto aparece en el año 2004, creo que fue, en un pueblito que se llama La Noria, en Chile. Ahora os ponemos fotografías en @juanquevallejo, @cruzescribiente, @lorecitadina. Bueno, pues es un ser de 15 centímetros, que es una momia, apareció allí en este pueblo, en una iglesia, además envuelto en unos paños, como si fuera a ser parte de un ritual. Y bueno, pues este fue hasta la Universidad de Stanford, allí se le investigó, y el 94% del ADN es humano, el 94%. Ahora, yo me acuerdo cuando hace un par de años dijeron, no, el misterio resuelto, y dije, Tate, vamos a ver, la Universidad de Stanford habían dicho que vivió hasta los 6 años.
Los 8, sí, señor.
Entre 6 y 8 años, vale. Y tenía 15 centímetros. Yo llamé a uno de los mejores médicos de mi país y le dije, oye, ¿un ser humano puede vivir con solo 15 centímetros entre 6 y 8 años? Y me dijeron, ni 3 minutos. Uh-huh. Es imposible. No tiene capacidad de metabolizar. No tiene. Y eso vivió. Tiene 9 pares de costillas en vez de 13, es extrañísimo, hay un 6% de ADN que no sabemos de qué es, además se investigó en una de las universidades más prestigiosas del mundo, y es un gran desafío porque sí parece un híbrido entre un ser humano, en este caso además que el 94% era de indígena chileno, y el 6% que no sabemos qué es. Es una cosa muy rara.
Sí, Juan Jesús, además, en ese caso, este ser se le llama Ata, cariñosamente le dicen Ata. Al comienzo la gente decía, no, esto es un bulo, es un timo, porque es un simio, porque es un,
no,
un
mico,
que era falso. Bueno, lo cogieron, le hicieron el examen de ADN, se dieron cuenta que sí es humano y además que el esqueleto vivió, o sea, estuvo vivo. No estuvo vivo como una persona que tiene problemas en el cuerpo anatómicos que dura 2 horas y se murió, o nació, no, nació deforme. Nació sino, sí, deforme y murió, no, 8 años. No, y se sabe por la calcificación de los huesos. O sea, ahí no hay prueba incontrovertible. Ahora, ¿cómo sería, imagínense ustedes, un ser de 15 centímetros
hablándote?
Hablando y caminando al lado suyo, que tiene 9 costillas.
No, no.
En un, en una época en que no había televisión ni internet, imagínense el susto. Es como si yo llego ahorita a mi casa y abro la nevera y sale un ser de 15 centímetros. El jiguerón se está comiendo mi queso. No, pero es muy extraño. Respiraba, comía y se y metabolizaba mal.
Efectivamente. Bueno, señores, vamos a ver. Lo que está en el epicentro de la noticia del misterio a día de hoy es Perú. Por cierto, un país al que amo, que he visitado muchas veces y hasta viví en Lima una temporada. Empiezan a aparecer este tipo de momias, que es lo que no está diciendo la gente, y solo se están centrando en esta última de Nazca. Empiezan a aparecer en febrero, marzo de este año, ¿vale? Y para hablarnos de lo que está sucediendo en Perú, yo pienso que qué mejor que darle paso a Anthony Choi, que es abogado, que es ufólogo, que es escritor, que está por ahí ahora mismo en Lima. Buenas noches, Anthony, ¿cómo estás?
Hola, Juan Jesús, para mí es un gusto, un placer compartir con ustedes esta noche para hablar un poco acerca de este tema, pues, que la verdad está muy, pero muy controversial, ¿no?
Sí, tremendamente controvertido. Tú eres el conductor del programa Viaje a Otra Dimensión, que no sé si recuerdas, pero cuando estuve viviendo en Lima, estuve hablando de mi último libro allí en tu programa. Nos hemos hecho vecinos, yo me venía a Bogotá, tú sigues allí en Lima. Oye, Anthony, vamos a ver, esto es un boom y noticia a nivel mundial, Jaime Maussan, los de la Gaia.com, pero lo primero que tendríamos que poner encima de la mesa es que este tipo de momias en Perú este año no es algo nuevo. En febrero, marzo empezaron a aparecer también, ¿verdad?
Bueno, sí. Lo que pasa es que tú comprenderás, Juan Jesús, ¿no? Tenemos este programa Viaje a Otra Dimensión, en el que transmite en Radio Capital, Capital TV, los sábados y domingos de 8 a 11 de la noche, desde hace ya 9 años que estamos en el aire, a través de la de Radio Capital, que pertenece al grupo RPP, que es el grupo más importante radial del Perú. Y en estos 9 años hemos visto de todo, hemos escuchado de todo, nos ha pasado de todo, ¿no? Siempre yo digo, Perú es uno de los 5 o 6 lugares donde surgió la civilización, ¿no? O sea, Caral, tan antiguo como Egipto, como Mesopotamia, más de 5.000 años.
5.000 años,
correcto. Y el pueblo que es tan antiguo, el pueblo que sus misterios son tan antiguos, tan milenarios, ¿no? Y esto que estos meses de este año ha explotado, digamos, es algo que ya, digamos, se viene arrastrando desde el año 2016, en el que ya había noticias con respecto a este tema, y además que en los últimos tiempos se han estado circulando mucho acerca de la aparición, por ejemplo, de estos cráneos deformados, alargados, de la cultura Paracas, ¿no?
Sí.
En donde, en años pasados, en el 2015, un explorador norteamericano, afincado acá en el Perú, Brian Foster, ¿no?, que se dedica a traer turistas a Estados Unidos, al Perú, a hacer rutas turísticas, decidió él investigar uno de estos cráneos alargados de un museo privado que había en Paracas, justamente la zona donde surgió esta cultura, Paracas, al sur de Lima, y hizo un análisis genético, fíjate, y salió un análisis preliminar, que fue en el año 2014-2015, en que señalaban de que aparentemente el ADN señalaba que el cráneo no era humano. Sin embargo, después hubo un silencio ominoso, digo yo, y no se supo más. Pero eso fue una cosa aislada, siempre se hablaba de estos temas, ¿no? Digamos, un poco alineado con la temática esta de los alienígenas ancestrales, de quién consiguió Machu Picchu, la línea de Nazca. Pero lo que sucedió ahora ya es una cosa, digamos, diferente, ¿no? Es otro nivel. Y bueno, para un poco para contarles a ustedes todo lo que ha pasado,
Claro, Anthony, es que vamos a ver, lo que tú has dicho, efectivamente, hay mucha polémica Y además, para mí es un gran misterio antropológico, por ejemplo, el famosísimo cráneo de Paracas. Claro, o sea, vamos a ver, a ti te pueden deformar el cráneo, pero lo que no tendría explicación es que tu cráneo tenga 800 centímetros cúbicos más de capacidad. Es que eso es muy extraño, además de que esté deformado, que es el gran misterio del cráneo de Paracas. Pero claro, esto de repente, esto es distinto, Anthony, porque de repente es en abril. Hay un señor que responde por el nombre de Paul Krawitz 999, que dice que tiene un montón de momias y aparecen unas momias ahí pequeñitas de 21 centímetros y aparece una mano enorme de 3 dedos. Para mí esto es el comienzo de la historia, porque ahora mismo nos están vendiendo Gaia.com y Jaime Maussan de repente esta momia, pero claro, es que la mano que este señor puso encima de la mesa es muy parecida a la de la momia que hay ahora.
En realidad, hasta donde sabemos nosotros, todos estos restos arqueológicos o, digamos, bastante anómalos, han surgido de un solo yacimiento, ¿eh? De un solo yacimiento. Krawitz, como tú bien dices, el señor Paul Ronceros, dijo de que empezó a sacar los primeros videos, ¿no es cierto? Esto fue inclusive a finales del año 2016, ¿no? Pero se sabe que esto se tenía desde mediados del 2016. Empezó a sacar los primeros videos, mostrando lo que tú señalas, esta mano, 30 centímetros, dedos muy largos, una mano tridáctila de 3 dedos, y unos restos de unos seres muy pequeños, etcétera. Y después, paralelamente a eso, salió otra persona, un francés, arqueólogo francés, afincado en el Cusco, Thierry Jamin, que también empezó a sacar lo suyo, ¿no? Pero lo que hay detrás de toda la historia, hasta donde yo sé y lo que hemos investigado, porque ya hemos estado un poco en el tema, es de que aparentemente quien recibió las primeras los primeros restos fue el señor Paul Ronceros Krawitz, ¿no? De sí. El Huaquero, ¿no? El Huaquero, o sea, en el para que se me acuerde la palabra, en el Perú un huaquero es la persona que huaquea.
Sí, aquí, en Colombia en Colombia es igual, tenemos huaqueros.
Es igual, entonces ya saben lo que es una persona que encuentra pues un yacimiento arqueológico, se dedica ilícitamente, ¿no es cierto?, a excavar y encontrar restos arqueológicos y generalmente los comercializan. Lo que sabemos es de que este señor Paul Ronceros era muy amigo de huaquero, y algunos señalan que él también en una oportunidad también huaqueaba, un huaquero reformado, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, él lo que cuenta es de que a él le dieron las piezas, ¿cierto? No sé si las compró, etcétera, y él en un afán de su curación definitiva, empezó a sacar estos videos un poco mal hechos, un poco así, en cámara casera, ¿no?
Uh-huh.
Resulta de que en esos meses de octubre, más o menos del 2016, se realiza un congreso OVNI del grupo Alfa y Omega, ¿no es cierto? Un grupo muy interesante que señala de que es una mezcla entre cristianismo y fenómeno OVNI y habla de los rollos telepáticos y que de buscitos extraterrestres, pero es un sincretismo muy interesante, ¿no? Bueno,
sí.
Alfa y Omega. Estaban haciendo un congreso OVNI, y ese congreso OVNI estaba este señor Paul Ronceros, Krawitz, ¿no? Y queriendo mostrarle a alguien las piezas. Y de repente cuando se conecta con un señor ya, Dante Ríos, un investigador veterano del Cusco también. Esto ocurrió en el congreso OVNI en Arequipa, que es otra ciudad al sur del Perú.
Ajá.
Travis viajó del Cusco a Arequipa y conecta con Dante Ríos. Dante Ríos ve las fotos y se quedó impresionado. ¿Y qué decide Dante Ríos? Consultar con el arqueólogo que tenía en ese momento a la mano, que es un arqueólogo que pudiese ver estos temas alternativos con una la debida amplitud de conciencia. Y justamente conecta con Thierry Jamin. Thierry Jamin ve las fotos y él se da cuenta pues de la magnitud de la anomalía que tienen estos restos, y es ahí donde él se conecta pues con
Paul Ronceros.
No, Paul Ronceros el camino es así: Paul Ronceros le da a Dante Ríos y Dante Ríos se lo da a su amigo
Thierry Jamin.
¿Cómo se llama? Thierry Jamin. Gravísimo error de Paul Ronceros, porque Thierry Jamin lo que hizo con los restos fue hacer unos videos sensacionales, mucho más profesionales. Es un hombre que tenía conexiones de Europa, y se sabe que ahí empezaron a hacer los análisis en Francia.
Vale.
¿No? Pero ¿qué es lo que pasó? Paul Roussillon, hasta donde sabemos, sintió desplazado por Thierry Jamin, ¿no?
Sí.
Y lo que quería Paul Roussillon ser el Superman de la película, el jovencito, el héroe de la película.
Ajá.
Y allá no era así, porque ya Thierry Jamin nos sacó unos videos mucho mejor trabajados, muy bien, mejor hechos. Y es ahí donde surge una especie de envidia y bronca de Krauss. Te cuento este detalle porque yo creo que es muy importante que se conozca esto por lo que pasaría después, ¿no? Hay que entender de que Paul Roussillon es una persona, pues, digamos, una persona de limitada cultura, de educación, ¿no es cierto? Mientras que Thierry Jamin es arqueólogo con conexiones europeas y todo lo demás.
Uh-huh.
Es ahí de que en esta difusión que hace Thierry Jamin, conoce el tema el conocido investigador mexicano Jaime Maussan.
Sí.
¿No? Jaime Maussan, lógicamente, venía de Big Witness. Esta experiencia que él lanzó en el 2016, en que mostraba a un ser supuestamente extraterrestre, y que él lo lanzó por todo lo alto, lo hizo, sí. Lo hizo de manera en un lanzamiento ante un teatro con 50.000 personas, se trajo a grandes nombres de la ufología norteamericana para que apoyen el proyecto, se lanzó por streaming a nivel mundial. Y al final hubo una polémica, porque justo el día que se lanzó el Big Witness, ese día salió una versión que decía de que este ser, del cual Jaime Maussan solamente tenía una fotografía, era aparentemente un niño deformado en un museo norteamericano.
No.
¿No? Entonces, Jaime Maussan venía con esa cólera, con esa bronca.
Le ha pasado varias veces, cuando también decía que era un duende, un extraterrestre, un monotití que tenía y medio tal, es que lleva ya varias.
Ahora, yo, la información que a todos nos llega, bueno, de Jaime Maussan, es una persona que impulsa mucho el tema, pero que ha tenido varios resbalones, ¿no?
Sí.
Lo que sería interesante, que amigos, yo no estoy conectado con Jaime Maussan, lo conozco en los congresos, un conocido mío. De hecho, mi programa sale a través de Tercer Milenio, pero yo no lo busqué, él me buscó a mí, etcétera.
No, ha hecho cosas maravillosas. El congreso que hizo hace un par de años sobre el tema de Roswell, que se fue hasta Nuevo México y sacó unos testimonios fabulosos, y también ha hecho cosas buenísimas, efectivamente.
Mira, Juan Jesús, yo he conversado recién, fíjate, hace un mes, estoy conversando con Jaime Maussan, un poco más cotidianamente.
Sí.
Y yo creo que habría que revisar la visión que nosotros tenemos con respecto a Jaime Maussan. Yo no voy a defender a Jaime Maussan, no soy su defensor, no tengo por qué defenderlo, ni me interesa. Pero yo creo que en el caso de Jaime Maussan ha habido muchos ataques malintencionados y con afanes de desinformación.
Uh-huh.
No digo más, sería interesante que se revise, que se converse con Jaime Maussan con respecto al caso de Witness, al caso de ser de Metepec.
¿No? El ser de Metepec.
Sería interesante ver en detalle cada caso, porque yo creo que había una sorpresa, ¿eh? Hay mucho de desinformación, y te digo una cosa, a pesar de que nosotros nos venden el tema de que estamos en un mundo mucho más informado, porque la tecnología de información son más globales, yo creo que no. Uh-huh. Yo creo que estamos más desinformados, que se está manejando la comunicación a través de cadenas y bloques económicos y comunicacionales muy, muy cerrados, y que solamente a nosotros llega la información que quieren que llegue, ¿no? Así que, ojo con el tema de Maussan, ¿no?
Me parece genial. Yo pienso que no hay que demonizar a nadie, ¿eh? Ni somos dioses ni somos demonios. Somos seres humanos y también nos equivocamos, ¿no? Y efectivamente, a mí me encantaría que un día estuviera Jaime Maussan aquí en mi programa y nos hablase él y listo. Oye, vamos a retomar un poco el tema de lo que está pasando en Perú, que es foco a nivel mundial. Entonces, ¿tú estás convencido que lo que encuentra Paul Roncero o lo que Paul Roncero compra o adquiere realmente está en un yacimiento arqueológico? O sea, ¿realmente se huaquea? No es una falsedad, porque eso ya sería un primer paso fabuloso. Aunque luego a lo mejor estos seres no sean reales y se han hecho con trozos de momia y tal, y fuera algún tipo de ritual antiguo Nazca creándose, no sé.
Mira, fíjate, en esta historia que estaba contándote, cuando Jaime Maussan toma conocimiento del tema, es que Jaime Maussan decide venir al Perú, conversa con Thierry Jamin, que tenía contacto con el huaquero, y le dicen, bueno, vamos a venir al Perú. Pero Jaime Maussan convence a una cadena, a un canal de televisión de Estados Unidos, Gaia.com, que es un canal de televisión que dedica a estos temas alternativos, ¿no es cierto? Ufología, espiritualismo, etcétera. Es un canal especializado en eso. Pero ¿qué pasa? Tiene conexiones, tiene especialistas, y viene un grupo como de 17 personas, llegan al Perú. Pero a la sazón de todo esto, hay una parte de la historia que no se conoce y que, bueno, me gustaría compartirla con ustedes.
Muchas gracias, Anthony.
En octubre del año 2016, nosotros hemos formado en el Perú la APU, que es la Asociación Peruana de Ufología, APU.
Sí.
¿No? En el cual tratamos de tener una red de investigadores en todo el Perú que tengan la condición de independientes y civiles. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en Perú hay una oficina de investigación OVNI de la Fuerza Aérea del Perú,
sí,
¿no? La OIFA,
sí,
o actualmente
sí,
la DIFA, de la Dirección de Investigación de Fenómenos Aeroanómalos, de la cual yo fui fundador.
Sí, tú eres conocido a nivel mundial. Yo que te conocí en Lima ya había leído de ti bastante.
Bueno, yo he sido investigador ahí 5 años. Déjame decirte, claro, que yo trabajé con
el gobierno peruano, de la
Sí, sí. De muy alto nivel.
Sí,
yo
sí.
No estuve afiliado no trabajé para la Fuerza Aérea, sino de manera ad honorem. Era como una especie de asesor externo, digamos.
Ajá.
Pero eso me dio la oportunidad de conocer al monstruo por dentro, de ser la persona que investigó el primer caso oficialmente revelado en el Perú, el tema OVNI, que es el incendio de Chulucana, del cual hablé de un libro por todo lo que pasó y las razones por las cuales yo me alejé de la Fuerza Aérea, el tiempo el que lo comentaré, pero en fin, es otro tema.
Perfecto.
Pero ahí viene la cuestión de que uno de mis corresponsales, digamos, en la ciudad de Arequipa,
sí,
Rafael Mercado, me dice, oye, Anthony, ha venido un señor a mi tienda, porque él tiene una tienda dedicada a estos temas esotéricos, ¿no? Hay un señor que me dice que tiene una colección de momias extraterrestres.
Wow.
Sí. Entonces le digo, a ver, hazle seguimiento, ¿no? Y yo la verdad no le tomé mucha importancia. ¿Por qué? Porque yo salía del tema del caso del cerro de Pachacamac, que no sé si lo llegaron a conocer, ¿no? Un caso muy interesante en el cual fue grabado un ser en una gasolinera, en un gas station, y para mí el caso perfecto porque fue grabado desde 7 cámaras, de seguridad, diferentes distancias y ángulos. Uh-huh. Hubo 5 testigos, y yo lo lancé por todos lados, me entrevistó Iker Jiménez, me entrevistó en Japón, en China, y yo siempre decía, es un caso extraordinario, pero hay que investigarlo. Pero a la sazón, después nos enteramos que había sido un globo desinflado, ¿no?
Ay, qué pena.
Un conejo Bugs Bunny, ¿no? Y bueno, mucha gente me ataca por eso. No puedo ser moneda de oro, ser querido por tigres y troyanos. Pero yo salía de ese tema, ¿no? Estaba muy enojado con ese tema porque la verdad yo confié mucho en este caso, pero al final me di cuenta que era un globo y lo tenía que decir.
Claro.
Tenía que morder el
oye,
polvo y
pero,
lo tenía que
pero
decir.
Anthony, es que eso no es malo. Somos seres humanos, periodistas, sí, y nos equivocamos. Sí. Y cuando nos equivocamos, oye, pues me confundí, ya está, no pasa nada, no hemos matado a nadie, ¿eh?
Sí, bueno, lo tuve que decir. Y en esos días, en octubre, Es que Rafael recibe esta información, ¿no?
Ajá.
Qué raro, dije, ¿no? Qué raro. Bueno, ahí pasó el dice, ¿no? Luego vino todo esto de Crowley, de Thierry Amin, de Jaime Maussan. Y una mañana recibo una llamada de un señor. Me dice, doctor Choi, sí, mire, quiero conversar con usted, porque quiero darle un tema de una colección de momias extraterrestres. Entonces yo le digo, yo inmediatamente lo relacioné, porque meses antes me había dicho mi colega Rafael Mercado.
Ajá.
Le digo, bueno, está bien, venga acá a Lima y conversamos, ¿no? Y dice, vino a Lima porque está en provincia, y me dice, señor, nos encontramos en un parque, y ahí se le enseñó todo. No, me puso una trampa, no sé, venga usted a el edificio de Radio Capital. Y después de una espera de 3-4 horas, vino. Llegó el misterioso señor. Y bueno, conversó conmigo, le dicen pasar a la radio, una habitación totalmente aislada, y yo le dije, bueno, le voy a grabar. No, no me grabe ni me tome fotos, lo único que quiero es enseñarle, y con una condición, con dos condiciones, y ¿sí? Le digo, que ni me diga quién soy. Yo me voy a identificar, y me mostró su tarjeta de identidad, su DNI,
sí,
y yo soy, me llamo así, tal, pero por favor, yo le voy a enseñar con dos condiciones. La primera, que no mencione mi nombre, y la segunda, de que no diga dónde están los restos. Bueno, le dice el secreto profesional, ¿no? Este artículo 2 de la Constitución en el Perú, o sea, no hay problema, secreto profesional del periodista. Y lo que me enseñó, francamente, era sorprendente. Lo que yo vi era sorprendente, era una serie de momias de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Ajá. Yo nunca había visto eso,
Y parecían auténticas, porque tú las tuviste en las manos, o sea, parecían realmente claro. Muy antiguas. Sí. ¿Anthony?
Bueno, yo le dije, quiero conocerlas. Dice, periodista, quiero conocerlas. Ya, me dice, pero con la condición, usted respeta. Y, sí, le dije, no hay problema. Y confía en mí, ¿no? Porque la verdad es eso, o sea, que él me dice una información, dice que no lo diga yo. La parte de la información que no quiere que lo diga, yo por respeto a mis fuentes, ¿no? O sea, la respeto. Y siempre ha sido así mi norma de conducta en estos 17 años que vengo investigando el tema, ¿no? O sea, uh-huh. Bueno, la cuestión es de que viajé al interior del país. No era Tacna, como decían. Era otro punto del país. Uh-huh. Y entré a una habitación, me sacaron un par de cajas. Y yo fui con Rafael Mercado. Yo no quería ir solo, ¿no? Pues imagínate.
Ah, claro, no, te puedes meter en un problema, no, claro.
Sí, entonces fui con Rafael, fuimos los dos, y lo que vimos fue impresionante, ¿no? O sea,
lo que no puedo decir, pero ¿qué fue lo que viste, Anthony, que era tan realmente
impactante? Bueno, lo que yo vi fue una suerte de restos momificados, aparentemente momificados, de diferentes tamaños, habían desde 7 centímetros... habían de 25 centímetros, había de 30 centímetros de seres humanoides, o sea, cabeza, tronco y extremidades, pero eran aparentemente momificados, porque estaban muy rígidos, ¿no? Ajá. Alguien me decía después que esto, que la momificación, bueno, en Egipto no es así, porque siempre los restos se son movibles. Esto es otro tipo de cosas, es como una suerte de liofilización, o sea, de defecación, porque ahora se sabe, por ejemplo, con la momia que está mostrando Jaime, que tiene órganos internos. Bueno, pero yo lo que vi era eso, ¿no? Vi esta serie de momias, vi unas que tenían cachos, vi cuernos. Unas que tenían como una suerte de como cuernos.
Las he visto, ¿no? he visto las fotos vuestras de la Asociación Peruana de Ufología, donde aparecen, sí, es que son muy extraños.
Muy extraño.
Oye, ¿le pudiste hacer radiografías o algo para ver que dentro tenían huesos y tal y eso? ¿O no?
Lo que
no
le
pudiste.
Tomamos fue fotos, sí, y videos. Y vimos más cosas que lamentablemente no puedo hablar.
No te preocupes.
Pero, Juan José, o sea, solamente digo que a medida que seguí viendo los restos, yo volteé a ver a Rafael y Rafael estaba que lloraba. Y además que nosotros somos personas que somos duchas en estos temas, hemos visto muchas cosas, pero esto era ya demasiado, o sea, demasiado fuerte era para lo que vimos, porque bueno, hay cosas que son impresionantes, o sea, yo no sé, mira, fíjate, en primer lugar
es que claro, a mí todo esto me sorprende un montón. Y luego yo te invito, el programa llega hasta las 12 de la noche, si puedes seguir ahora después del informativo que dura 10 minutitos, me encantaría que siguiera, porque vamos a ver, yo cuando, y luego lo pondremos para que tú también lo comentes, a mí todo esto me ha descuadrado mucho. Y más, porque es que te conozco personalmente y sé que eres un investigador súper serio, además reconocido a nivel mundial. Entonces claro, yo lo que cuando veo esto y tal, y yo dije, madre mía, entonces dije, no, pues yo tenía un programa y otra cosa, y dije, no, vamos a hacer un programa, aquí está Esteban Cruz, que hablará, que es antropólogo, Tatiana, que está terminando también antropología forense y tal, y a mí lo que y luego lo pondremos para que lo escuchen todos los lunáticos, ¿vale? Lo que Diana Pudia, que está aquí, que me está mirando feo, estamos aquí un montón de personas, y a mí lo que me extraña es que, claro, yo veo un trozo de vídeo de un periodista mexicano, que es Johanan Díaz, y el tipo este, el tal Paul Roncero, claro, le está insinuando que lo que están pidiendo es $100,000 porque se ha metido por medio Thierry Yamin y está liándola toda al francés este, que además no tengo claro si es arqueólogo o no, Thierry Yamin, pero cuando yo estuve en el Cuzco, que tú sabes que yo estuve en el Cuzco, bueno, cuando yo estuve viviendo ahí en Perú, estuve como 6 meses casi viviendo, porque iba a lanzar un gran proyecto del Cuzco, que luego al final quedó en nada y me vine a vivir aquí a Colombia. Y claro, tú preguntas por Thierry Yamin en el Cuzco, que conozco gente que lo conoce personalmente, y es un personaje muy controvertido y muy... Entonces, claro, de repente, pues, en la entrevista esta, que luego ponemos el trocito y tú nos la comentas, y de repente, pues Paul Roncero está comentando, no, que es que se metió por medio y habla del francés y tal, y no sé qué, y $100,000, y yo dije, ahí va.
Hay un tema de egos, hay un tema... alguna vez alguien me preguntó si por qué, si ellos existen, refiriéndose a los extraterrestres o que sean superiores no humanas que supuestamente estuvieran en la Tierra, vivieran entre nosotros o que vinieran de visita, etcétera, ¿por qué no se presenta? Bueno, por eso, por todo esto que estamos viviendo. O sea, acá se ha desatado un carnaval de egos, de ambiciones, de traiciones.
No, y luego meternos en la mentalidad de un ser de otro mundo es imposible, no podemos, por eso es tremendamente complejo. Entonces, claro, o sea, esto ya es noticia a nivel mundial. Aquí en Colombia, obviamente, pues es un tema que se está hablando ya entre la gente que no gusta el misterio en absolutamente todos sitios. Por eso le dije hoy a Lorena Maecha, le dije, oye, intenta localizar a Anthony Choi, porque yo tenía tu tarjeta, tu teléfono, pero no sé dónde lo eché y no me aparecía tu teléfono. Entonces le dije a Lorena, oye, a ver si puedes localizar, por favor, a Anthony Choi. Y claro, pues para que nos hablaras de esto, te lo digo, Anthony, el más interesado y el que más quiere creer soy yo, porque llevo también esto toda la vida, ¿vale?
Ahora, Juan Jesús, déjame decirte de que yo no soy de las personas, a lo largo de estos 17 años que vengo investigando el tema, estos 5 años que participé como investigador de la Fuerza Aérea del Perú, de estos 9 años que tengo de programa en Radio Capital, yo soy una persona que más que creer en ovnis o más que creer en fantasmas, en lo paranormal, para mí yo es el tema de alcanzar la verdad, la búsqueda de la verdad, ¿no? Definitivamente, si es que yo veo algo que no es, lo tengo que decir.
Anthony, y lo has hecho, ¿no? Pero es que tú además lo has hecho. Y yo te he visto a ti tirar casos de ufología súper famosos, tirarlos para atrás, y en canales como History Channel y en sitios así, o sea, no en cualquier lado. O sea, igual que yo he investigado un montón de temas y digo, oye, pues yo esto no le encuentro explicación y punto, ¿no? Y lo que digo además siempre en este programa, aquí lo que ponemos es los hechos encima de la mesa y la gente decide qué hay detrás y qué no. Dime, Anthony.
Claro, ahora, el tema que viene aquí es que, volviendo al tema, cuando estoy en tu encuentro con esta colección, digamos, ¿sí? A mí no me consta, eso es claro, si eso, de dónde lo han sacado, porque yo no lo conozco, el sitio. Yo sé y tengo la seguridad que este señor que me contactó tampoco conoce el sitio. Él lo que me contó fue que a él le dieron los restos y los tenía, pero hasta ese momento, inclusive hasta ahora, a pesar de lo que digo y todo eso, siempre hay un 1% de pensar de que hay algo que no sea totalmente auténtico. Siempre es bueno tener ese equilibrio de objetividad, de que de repente qué sé yo, pero hasta donde yo lo vi, la reacción del señor y lo que yo vi, es muy difícil que sea una falsificación. ¿Y para qué? Este señor está totalmente en anonimato, no es habitado, etcétera. Bueno, hasta ese nivel. Yo inclusive llegué a Lima y respeté mi acuerdo, no he mencionado ni el nombre del señor, ni dónde está, etcétera, y saqué un informe de una primera parte en el cual mencioné estos temas y cuál le puse un nombre, ¿no? Los guardianes de Atokmarca, ¿no? En quechua, Atokmarca significa el lugar del zorro, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la cosa. No volví a comunicarme más con el señor no se quedó conmigo, no supe más, ahí quedó el tema, ¿no? Y más bien se fue desarrollando por el otro lado, por el lado de
Thierry Amin con Maussan y toda la vaina.
Y todos ellos, no sé si ellos se llevaron los restos, porque no creo que le van los restos, porque sería delito. Lo que ellos cuentan es que han sacado unas muestras, y en base a esas muestras, ¿qué pasa? Jaime Maussan me dice a mí, cuando vino al Perú, me dijo, Anthony, me gustaría que participes de la expedición. ¿Por qué? Porque todos eran extranjeros, ¿no?
Sí, que hubieron peruanos, claro.
No, que llegó un peruano, y yo la verdad no quise, porque... no sé, o sea, yo siempre he tenido, como todos los peruanos, siempre he tenido amor por mi patria, y yo quisiera que estos documentos fueran hechos por peruanos, y sentía ese rechazo como de que Machu Picchu lo conocían peruanos, lo descubrieron peruanos, y al final un norteamericano, Hiram Bingham, fue el que se hizo mundial, claro, gente conocido como su descubridor, cuando no fue eso. Entonces yo por ese proyecto dije, ¿sabes qué, Jaime? La verdad, gracias, pero no deseo participar. Y Jaime, o sea, me dice, bueno, Anthony, tú te vas a tú te estás condenando a no salir en los libros de historia, ¿no? Y esa es mi decisión, ¿no? Y es ahí donde él se contacta con Joyce Mantilla, que es un joven periodista peruano que va al lugar. Tengo entendido de que ellos tienen contacto con el huaquero les enseña, según el relato de ellos, les enseña los cuerpos, y se quedan sorprendidos. No solamente habían cuerpos, tengo entendido que son 4 cuerpos los que han sido analizados, y el que está haciendo más, que da más la noticia, es este cuerpo de 1.68 m.
El que estamos viendo en el vídeo de Gaia, ¿no? Pero hay otros 3 cuerpos más. Madre mía.
Sí, claro, son más pequeños. Inclusive hay uno que, según cuenta Jaime, bueno, esto eso va a salir el día 11 de julio. Vamos a ver si sale, porque hay toda una movida acá en el Perú media rara, que dice que está embarazada, porque se ve como unas muestras, como una especie de huevecillo dentro en las radiografías. Entonces, hay una cosa muy, muy tremenda en todo esto. Y bueno, yo conversé con Joyce Mantilla, y este periodista, que no está metido en el tema de la ufología,
sí,
estaba totalmente en shock, ¿no? Estaba en shock, impresionado de lo que él había visto. Me dice, Anthony, hemos hecho los análisis, yo estoy testigo de que se han hecho los análisis de todo tipo, inclusive...
Los de carbono 14, que lo mandan esto, pues, efectivamente, hace prácticamente 1800 años.
Más o menos, ¿no? Uno dice 1800, 1200, pero muy antiguo. O sea, no son artesanías hechas contemporáneamente, ¿es cierto? No son.
Oye, Anthony,
por lo menos el metro 68.
Disculpa, te tengo que cortar porque llega el informativo, que dura como unos 8 o 9 minutos. ¿Sigues allá? O sea, cuelga y te llamamos otra vez en 10 minutos y sigues con nosotros el resto del programa.
Claro que sí, Juan Jesús, con todo gusto.
Oye, pues muchas gracias, y disculpa que te corté. Te ya estamos llamando en 10 minutos, Anthony, muchas gracias. Bueno, señores, pues viene ya el informativo, ya mismo regresa Luna Blue.
Que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos, como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Lo primero, muchas gracias a todos. Según Trendilandia, somos séptimos del país ya en Trending Topic, y hasta 2.100.000 personas podrían haber visto o participar también en el numeral de hoy, que es ET Luna Blue. Vamos a seguir, seguimos teniendo al teléfono a Anthony Choi, también está William Chávez, que ahora le daré paso. Vamos a hacer que esto sea un gran debate. ¿Qué es lo que comentan básicamente los lunáticos ahora mismo a través del numeral ET Luna Blue?
Están haciendo muchas preguntas sobre...
Casi todas son igual, que es que ahora vamos a resumir la historia en tres minutos, porque esto es, o sea, esto es una trama entre todos los personajes que se han metido por medio, el guaquero. Vamos a hacer un resumen. En dos minutitos voy a intentar resumirlo y que Anthony Choi me corrija si me equivoco.
Pero mire, a algunos comentarios que están haciendo los lunáticos. Por ejemplo, Andrés Arias, que sea falso, si es que lo es, no significa que no haya evidencia suficiente para creer en los extraterrestres.
Ah, no tiene nada que ver, el fenómeno militar, efectivamente.
Dice David Urueña, es posible que los dioses de las culturas antiguas no provengan de nuestro planeta y por eso existen las momias extraterrestres. Jason Posada, eso es precisamente lo lindo del tema, que es un misterio, y lo que cualquiera diga no nos puede poner a pensar.
Y esto tiene que ser un gran espacio de debate, como decimos siempre, hablar con libertad de absolutamente todo. Esto, a día de hoy, además, es la noticia a nivel mundial. Continúa.
Por ejemplo, Nelson Cerón, si esto llega a ser un fraude, está muy bien hecho. Y Cheyi Méndez dice que una de las razones o una de las evidencias que podría demostrar que esto es un fraude, si es que lo es... Podría, por ejemplo, cuando las personas piden dinero, y Cheyi Méndez menciona al señor que estaba pidiendo dinero de esta mano larga que estaba pidiendo.
Sí, y luego vamos a poner además el corte este, pero vamos a ver. Que un guaquero pida dinero significa que es un guaquero y que es un ladrón y que además está expoliando el patrimonio peruano. No significa que lo que esté intentando vender por una auténtica bestialidad, porque estará pidiendo muchísimo dinero, sea falso. O sea... Yo he estado en Perú y me han ofrecido guacos, y aquí me han ofrecido guacos, y en Bolivia me han ofrecido guacos, y vete a Egipto, y allí es más complicado, pero bueno. O sea, pues que haya gente que esté expoliando y esté pidiendo dinero no significa que las momias sean falsas. Es que las momias estas, hasta que no las vean, bueno, pues un equipo científico tremendamente bien hecho y nos digan, bueno, pues el ADN, pues está mal. Y a lo mejor, no sé, los antiguos nazcas crearon estos seres y los momificaron con huesos de seres humanos, o vete a saber qué, y es otra opción, opción C. O sea, no son alien... Están hechos con restos humanos y era algún tipo de ritual que se perdió en la historia. Otra opción. También.
Sí, muchas. Juan Jesús, rápidamente un saludo a Cristian Camilo, al legendario Pac-Man, a Villar Arturo, a Hacker, de verdad un abrazo grandísimo a él. También está Edgar Cuchilla. Miguel Lomas dice que tuiteen mis reptilianos que hoy regalan libros. Sí, hoy obsequiamos libros.
Hoy regalamos además La Cacería de Ediciones B de J.M. Peace.
Entonces agárrense y tuiteen con el numeral ET Luna Blue. Miguel Lomas, tuiteen mis reptilianos porque hoy pueden tener su libro.
Vamos a ver, señores, vamos a continuar con este tema. Tenemos al teléfono a Anthony Choi, también le voy a dar paso ahí a William Chávez. Anthony, ¿sigues ahí, verdad?
Claro que sí, Juan Jesús, listo. Perfecto. Para responder la pregunta, inclusive de los oyentes, con todo gusto, ¿no?
Perfecto, voy a intentar resumir la historia en dos minutos, Anthony, y tú me corriges si me equivoco, porque tú la conoces mil veces mejor que yo. Vamos a ver, básicamente, desde finales del año 2016 en Perú, hay un huaquero, o un falsificador buenísimo, que empieza a... a sacar una serie de piezas donde aparecen, bueno, pues unas momias de pequeño tamaño de unos seres muy extraños que realmente parecen seres de otros mundos, ¿vale? Entonces, en febrero, marzo de este año aparecen las fotografías de esos seres, aparece un señor que se hace llamar Paul, que es un tal un nombre clave que es Krawix 999. Y, pues empieza a pedir dinero y ahí, por ejemplo, pues ya contacta contigo y tal. Y además empiezan a entrar una serie de personajes extraños en esto, que es Thierry Jamin, que es una especie de cazador de tesoros en Francia, que es el que parece que habla con el guaquero, se queda con las piezas, o bien las paga, o bien dice que las va a comercializar porque es europeo, tiene contactos y tal, y... Bueno, pues empiezan a aparecer estos restos y de repente aparece una momia mucho más grande, que es la que tiene ahora mismo en sus manos Jaime Maussan, y una página web que es Gaia.com. Anthony Choi, ¿más o menos es así?
Sí, ahora hay unos detalles que son importantes subrayarlos, ¿no? En toda la enumeración que tú has hecho. Una de ellas es la información que también me dio Krawitz y también que he recibido por otras fuentes, es de que el guaquero es un guaquero. O sea, con lo que te quiere decir...
No es un falsificado.
Una persona que se dedica a eso es una persona de muy bajo nivel cultural, que tiene que, para agenciarse fondos, tiene que excavar en el desierto, enterrarse. O sea, no es una persona con grandes cualidades intelectuales o académicas, y está cometiendo un delito, en realidad. Guaquear es un delito.
Bueno, y
entonces...
Sigue.
Cuando tú dices de que si podría ser un extraordinario falsificador, yo de hecho yo no creo, sinceramente, la verdad que sería francamente absurdo, porque es una persona muy elemental, es una persona que simplemente encuentra algo en el subsuelo, en el suelo enterrado, y lo trata de comercializar, lo trata de vender, lo trata de dar, qué sé yo. Esa es la característica. Yo creo que por ahí hay que empezar, ¿sabes por qué? Porque si vamos a pensar de que esto es un fraude, que tendría que ser, no entra la lógica de que esto sea entregado a Yerry Amin, que, bueno, más allá de sus calificaciones personales, es una persona que ha trasladado esto a diferentes investigadores. Hay que entender que el equipo de Jaime Maussan ha empleado investigadores y científicos de Francia, de México, de Estados Unidos, de Rusia, y tú sabes lo que yo creo un poco en todo esto. Cuando a mí me preguntan si es de verdad o falsedad, las momias, y son lo que parecen ser, o sea, restos anómalos, yo digo que es verdad. ¿Sabes por qué? Desde ahora lo digo que es verdad. ¿Sabes por qué, Juan Jesús?
Sí.
Digo que es verdad, porque no es tanto por el hecho, fíjate, de que al final se llega a comprobar mediante análisis científicos de que esto sea realidad, sino yo creo que es verdad por el esfuerzo sistemático, sostenido, inusual, por acallarlo todo, por taparlo todo. Si esto fuera una momia, unos restos fraudulentos, fabricados, unos muñecos hechos en el mercado con un poco de barro, alguien con unas técnicas inusuales, que haya podido armar esqueletos con huesos de animales, tal como se está haciendo ahora, ¿por qué tanto barullo? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué? Si uno analiza, fíjate, me gustaría así rápidamente,
sí,
analizar el esfuerzo que se está haciendo por tapar todo esto. Krawitz, como hemos contado en esta historia, era la persona que más estaba detrás, a través de sus videitos, mostrando estos restos. Le dice lo que reía a mí, y hubo una bronca entre ellos. Yo entiendo que Krawitz se sintió desplazado, la verdad, muy fuerte, y estaba como que medio apagado en el tema de la historia. Y de repente, de la noche a la mañana, querido Juan Jesús, cambia de guión, cambia de su versión. Y él, que era uno de los mayores, entusiastas, defensores de que estos restos eran anómalos, de repente dice, sale con la versión de que eran restos armados con huesitos de animales. O sea, yo digo la hipótesis del rompecabezas, ¿no?
Sí.
Pero decía él que habían sido hechos con huesitos antiguos. O sea, eran restos armados, pero antiguos, ¿no? Si esto fuera cierto, también sería extraordinariamente asombroso, porque quien haya hecho eso, supongamos que sea culturas antiguas, han tenido que basarse en algo, en alguien, un referente, para poder hacer lo que han visto. Y en ninguna parte del mundo se ha visto restos de ese tipo, en el que tú los ves y se parecen extraordinariamente a la visión que no tenemos contemporáneamente de lo que es un ser extraterrestre.
Efectivamente, ¿no? Es que...
Eso es asombroso, sería eso igualmente asombroso si no lo fuera extraterrestre, lo fuera, no lo sé.
No, sería fabuloso, o sea, que eso tenga 1500, 2000 años de antigüedad, estén hechos con huesos de animales antiguos y lo haya descubierto un guaquero, sería fabuloso, aunque no fuera el cuerpo de un ser de otro mundo.
Así es.
Eso es. Ahora pero, dime, Anthony.
Pero acá es un tema muy interesante. No solamente Krawitz dijo esto, que cambió de versión totalmente. Digo, no, todo es armado, nada extraterrestre, ni alienígena, no. Todo es armado. Con huesitos, pero es antiguo, ¿no? Y de repente, mi querido amigo, yo lo conocí a Krawitz. Una persona, como digo, una persona normal, elemental, ¿no? Con todo tipo de estudio, pero nada más. Y de repente empezó él a formar parte de un muy estudiado una política de difusión, de estrategia de comunicación, que yo ya la había visto antes. Salió primero en un periódico llamado El Diario Expreso, que hasta donde yo sé, fue, el aviso fue pagado, ojo, ¿eh? Luego salió en una, ¿quién pagó eso, no? Luego salió en un canal de televisión, ¿no? En el que él se empezó a hablar y todo eso. Y después yo empecé a investigar, y me enteré que detrás de él, y además él lo dijo directamente en mi programa, en vivo, en directo, había un personaje, cuyo nombre no lo voy a decir, no quiero decirlo, no, un personaje, no quiero hacerlo famoso, ¿no? Un personaje que curiosamente él es el, en estos momentos, el principal investigador, ¿sabe de dónde? De la oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú.
No, es que esto, madre mía, o sea, esto es una trama, o sea, claro, de repente, la Oficina OVNI de Investigación del Perú, un cazatesoros de una personalidad un poco extraña. Entonces, claro, o sea, esto es tremendo. Yo, vamos a ver, vamos a poner el corte de la polémica, ¿vale? Voy a poner el corte de la polémica, que es lo que le dice este señor Paul al periodista mexicano Johanan Díaz, que es la que más lo lía, porque ahí queda claro que es que hay alguien que quiere llevarse mucha plata con esto, con lo cual también aquí entra un factor más, que vale, hay un guaquero y tal, pero a lo mejor el guaquero es la marioneta de un tipo que quiere llevarse mucha plata y que ha creado este tipo de producto que no existía en la arqueología ni conozco nada parecido falsificado a lo largo de la historia. Rafa Arcila, ponme por favor el corte 3.
¿De qué dependería que se pudiera conocer la ubicación exacta? ¿De qué dependería tener, ver qué tipo de tecnología llevar para allá abajo? Nos dices que hay que llevar cámaras antiguas para que veamos y conozcamos esa ciudadela.
Del dinero nomás. Mi amigo quiere dinero, pero no sé pues qué cantidad. El francés dijo $100,000, pero no sé...
Wow, $100,000.
Claro, y él se va del país, qué sé yo, pues. Pero esa cantidad estaba pidiendo. Y hay productoras que sí pueden pagar eso.
Bueno, pues es que imagínate, si es un descubrimiento tremendo, desde luego que van a salir ahí gente que diga, yo le entro, yo le pongo, ¿no?
No, sí, esa plata, ese dinero se mueve. No es nada extraño, ese dinero sí se va a mover. Ahora, bueno, vamos a ver si es pronto, si después... Si el gobierno interviene, vamos a ver. Pero ese dinero sí se va a mover. Es un hallazgo que tiene para hablar de mucho.
¿Qué le pedirías tú a los demás grupos que están ahorita con piezas y que también están haciendo investigaciones? ¿Les dirías tú algo en estos momentos?
Bueno, que digan la verdad, que digan que son seres armados, pero no sé si el francés va a querer, porque él lo vende como alienígena, vende la idea que son alienígenas. Pero él sabe, ya le dije la semana pasada, del martes inclusive, no quería que yo dijera. Me llamó mi amigo y le dijo, dile a Paul que no diga que son que no son armados, porque si no el negocio se va a caer.
A ver, repíteme eso, a ver, ¿cómo?
Yo dije en tu comentario el lunes, con Dante, ¿sí o no?
Sí.
Entonces Dante le comunica al francés, cuando Dante no estaba peleado todavía con el francés, le comunica, y el francés llama a mi amigo... Y le dice, dile a Paul que no diga esas cosas, que son armados, porque si no el negocio se va a caer. Eso es lo que dijo el francés.
Wow. Híjole. Pues ahí sí ya me quedé sin palabras. ¿Qué te puedo decir?
Es que él no quiere que digan que son armados. ¿Para qué? Para que venga Maussan, cobre el dinero y después puede decirlo él.
Claro, él no porque quiere... Jaime está en estos momentos ahí en tu país.
Sí, que yo sepa, sigue en Perú. Que yo sepa, se va el viernes todavía. Él sigue ahí. Y no va a llegar al lugar de origen. Yo le dije a su amigo, al biólogo, no te va a llevar al lugar del hallazgo. El francés te va a pasar por aquí, por allá, fotos, videos, no te va a llevar.
Oye, pero bueno, ya más claro no puede estar. Digo, si te llama tu amigo por parte, bueno, que fue el intermediario para que tú dijeras y guardaras silencio, bueno, pues yo creo que con esto que has dicho, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no?
Te digo por eso, si alguien viene con que insiste que son alienígenas, no va a poder, pues. Es imposible que lo comprueben. A menos que me digan este cráneo si es alienígena.
Oye, y si en algún momento llega alguien, tengo $5,000, a ver, te los voy a dar, Krawi, ya cállate, ya deja de estar haciendo tanto ruido. ¿Lo vas a aceptar? ¿O lo aceptarías?
No.
Es que, claro, o sea, aquí es, o sea, aparte de los egos y tal historia, el tipo está diciendo claramente que está hablando de $100,000, no para hablar del francés, que el francés obviamente es Thierry Jamin. Juraría además que Thierry Jamin ya ha sido llamado por la Fiscalía de Perú y el tema se está complicando. Anthony Choi, ¿qué opina de estas declaraciones?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que tomar con mucha pinza el tema, porque no, eso nos podría hacer perder, digamos, la perspectiva verdadera de este tema, ¿no? En primer lugar, yo creo de que habría que dudar mucho de la palabra del señor Krawitz. No es que yo lo esté atacando ni nada, mucho menos. Yo me baso en los hechos. Vale. Una persona que durante tanto tiempo estuvo defendiendo el tema de que eran anómalos, que eran extraterrestres, y que cuando el Thierry Jamin lo desplaza, él cambia de versión y señala cifras de dinero y dice que son armados, creo yo, con el fin de bajar la cotización, porque Thierry Jamin lo estaba vendiendo. Y una persona que cambia de opinión constantemente y que sale en los medios de comunicación de la mano de un personaje vinculado a la Oficina OVNI y la Fuerza Aérea, que fue la misma, este personaje, soy la misma persona que en el año 2015, la misma persona que hubo un caso, no sé si tú recordarás, un caso muy interesante, llamado El OVNI de Miraflores.
Ah, sí, claro, enorme, sí, claro.
Un programa de televisión, estaban grabando circunstancialmente un congresista que tiene un programa de televisión en la costa del Perú, en la Costa Verde, graba sin querer un OVNI. Yo investigué el caso, mi querido amigo, era un caso extraordinario, y conversé con el jefe de los controladores aéreos del aeropuerto Jorge Chávez, y me dijo, Anthony, ese objeto es real, debe medir una milla, o sea, 1.895 metros. Y después salió este personaje con gente de la Fuerza Aérea. No, yo quiero a mi Fuerza Aérea, pero yo sé que de repente hay sectores que están manejando esto, y dijo de que era una cometa, un papalote con pita.
No.
Y cuando yo demostré, pero esto no lo dije al aire, en público, porque dije, no, acá ya hay una cosa mucho más grande que mí, no quiero meterme en problemas, porque si bien es cierto, dijeron que era una cometa con pita volado del parque María Reiche, yo encontré las grabaciones de la cámara de seguridad de ese parque ese día a esa hora, mi querido Juan Jesús, y no había nadie, no había ni un cometero, ni un heladero, no había nadie. O sea, ese señor mintió, este mismo personaje es el que ahora está dirigiendo, o es la cabeza visible de toda una trama para decir que todo esto es falso. O sea, salió de diferentes medios de comunicación en el programa de un gran locutor muy conocido en el Perú, diciendo una serie de mentiras, y paralelamente a eso, fíjate, Juan Jesús, hay otro tema. Thierry Jamin, más allá de lo que sea y todo lo demás, él presentó una carta el 7 de enero al Ministerio de Cultura, el cual él señalaba de que había estos momias,
sí.
Mostró fotos de ellas, solicitó información al Ministerio de Cultura, o sea, la estaba poniendo y estaba informando al Ministerio de Acuerdo de Ley, ¿no es cierto?
Eso es importante, eso no lo sabía, eso es muy importante. Sí.
Esta carta fue mandada el 7 de enero por Thierry Jamin, notificando a las autoridades de este tema. Fíjate, Juan Jesús.
No, pasa tremendo.
Enero, silencio.
Oye, antes de que entremos en debate, que le da también el paso a William Chávez, que es el ufólogo más conocido en Colombia, ¿qué crees que va a pasar, Anthony, las próximas semanas con esto?
Bueno, te voy a decir lo que pasó hoy día, y vos te quiero llegar a ese punto. Si te permites dos segundos.
Sí, claro, sin problema.
Pasó enero, febrero, silencio total del Ministerio de Cultura, marzo, abril, silencio total, no había respuesta. Y a finales de abril, el procurador del Ministerio de Cultura se dirige a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Fiscalía de Nazca, donde supuestamente se fueron encontrados estos restos, para denunciar penalmente a toda persona que tuviera estos restos. Por supuesto tráfico arqueológico. ¿Cuál es el efecto que tiene esto? El efecto que tiene esto es judicializar el tema.
Claro.
Volver a estos objetos malditos, porque la persona que le encuentre ese objeto inmediatamente va a querer llevarlo al Ministerio de Cultura. No va a querer ni quiere investigarlo. O sea, asustar a todo lo que tenga en el tema. Entonces, ante esta denuncia, curiosamente, Krawitz, de la mano con este personaje que te cuento, fueron al Ministerio de Cultura y entregaron tres piezas. de Escarabajo dijo, estas tierras son armadas, no son extraterrestres, lo que tú acabas de escuchar, lo que le he dicho a Johanna Díaz, son armadas, no, pero yo voy a entregar al Ministerio de Cultura. Cuando yo le pregunto a Krawitz, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esos tres restos que tú has entregado al Ministerio de Cultura? Bueno, me dice que lo van a investigar, pero que no tienen presupuesto, que van a pedir el Estado, o sea, ahí nunca acabaron. Ella lo entregaron y lo que yo digo, ahí desaparece. Bueno,
no, eso sería, eso fíjate lo que digo, eso sí que sería terrible, sería una teoría de la conspiración y una cortina de silencio brutal, porque si han entregado tres piezas arqueológicas, deberían de investigarse para llegar hasta el final, para saber qué son o qué no son, obviamente. Si no, ya esto sí que suena tremendamente extraño. Vamos a dar pie aquí a debate a toda la gente que estamos. Sigue ahí, Anthony, por favor, para que pueda intervenir. William Chávez, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan, buenas noches a todos los de la mesa de trabajo. Y hablar a los lunáticos. Bueno, un tema muy controversial este que he venido investigando también desde el año 2016. Y bueno, y ya Anthony Choi, pues ya prácticamente le aclaró todo lo que se ha investigado, pero tuve la oportunidad de poder comunicarme con Jaime Maussan en estos días y recibir información, y resulta ser que no solo es la información acerca de que este tema tiene que ver con la venta de esos restos, sino que una productora de televisión de Estados Unidos quiere ofrecer bastante dinero por tener los restos allí para poderlos presentar en primicia mundial a través de los canales, no solo en Canadá, sino en Estados Unidos. Entonces, esto es el mal que le quieren hacer al tema OVNI. Entonces, desafortunadamente, Jaime Maussan, pues, es la persona que estaba ahí, pues, calando con el tema, diciendo que yo no creo que él quiere comprar las imágenes para salir perjudicado con esa información.
No, me lío, y además se mete ahora una productora de televisión norteamericana. Madre mía, esto ya es una telenovela, básicamente. Vamos a hacer una ronda. Esteban Cruz, ¿qué opina de todo esto después? Y tú que eras antropólogo, además.
Sí, no, yo esta tarde estuve hablando con una doctora Guillén del Perú, que conozco hace mucho tiempo, una arqueóloga, y me dio 10 razones por las cuales es probablemente... Ella me dice que hay que mirar la momia, porque uno no puede pues decir nada hasta que se le hagan todos los análisis, se pueda tocar realmente. Hasta el momento no se ha permitido, sino lo tiene unas personas que no han permitido a personas distintas poder manipularla.
¿Te ha dicho la doctora Guillén que ellos han intentado como...
No, nunca.
No te ha dicho.
Ella nunca. Pero me ha hecho 10 cosas que le parecen muy raras. Primero, que todas las momias absolutamente se les hacía en esta cultura y en la mayoría de las culturas del Perú, como en las culturas en Colombia, un proceso de sacar los órganos. Sí. Todos los órganos, y eso es una momia, ¿no? Como en Egipto.
Sí, sí. Bueno.
Esta, extrañamente, aparentemente no tiene y no se puede observar en los videos ninguna especie de apertura, no,
nada.
Entonces eso lo lleva a decir que primero si existe y si es real no es una momia, es otra forma, otra
forma
cosa de... que no es una momia, no se le debería llamar momia primero.
Vale.
Lo segundo es lo de los dedos, que son muy extraños y largos, que realmente se han podido construir desde hace mucho tiempo. Incluso hay un fraude muy famoso que es el hombre Piltdown.
Sí, hombre, famosísimo.
Y que duró casi 30, 40 años.
Bueno,
y fueron los ingleses.
Lo han perdido y además fue un tipo, fue un británico.
Fue un británico y que
fue
con huesos, armándolo con huesos de gorila. Entonces, claro, entonces me dice, es muy probable que eso pueda volver a pasar. O sea, no es la primera vez que pasaría.
Sí.
Y lo otro que le parece muy extraño es que no se le ha dado acceso absolutamente a nadie más. Entonces, que esa es unas cosas que les parecen raras, que se encontró que el yacimiento, si bien se ha hecho donde queda, no se ha encontrado.
Nadie
ha ido al yacimiento aparte de estas personas. Y como dice también otro arqueólogo, Gutiérrez, nuestro compañero de acá,
Jaime,
que además
Gutiérrez,
es un fanático
arqueólogo
de los mayas, un abrazo a él, que nos está escribiendo con Etel Luna Blue.
Un abrazo, Jaime.
En Etel Luna Blue nos dice lo mismo, él ha trabajado con guajeros, no ha trabajado, sino que ha tenido contacto con guaqueros, y los guaqueros también están en redes de falsificación, y eso es verdad. O sea, aquí mismo en Colombia, un guaquero le puede vender a uno una pieza falsa.
Ah, sí.
Y uno no lo sabe, y lo hace en todas partes. Entonces, esas son las razones por las cuales uno podría pensar que podría ser falsa.
No, me parece perfecto. Lorena Maecha, ¿qué opina?
Mire, si antes estábamos pensando en si esto era o no una prueba extraterrestre, ahora el debate se ha abierto muchísimo más, porque ahora estamos pensando en si es extraterrestre, si es humana, si fue creada, si es
falsa. Humana no es.
Bueno.
O sea, humana, ahí sí que no.
Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de esas versiones
que puede
de
ser una creación humana.
Claro.
Eso es, cogiendo huesos de animales o de seres humanos.
Un montón, y uno dice, ¿a quién creerle? Por ejemplo, este tipo de audios, como los estábamos escuchando, a mí me hace un poco más escéptica. Yo quisiera creer, creer, incluso también tengo muchas dudas, por ejemplo, con el tema de, por ejemplo, esta momia blanca. ¿Por qué blanca? Por ejemplo, el tema de los órganos, porque no se los, bueno, porque no se los removieron, el tema obviamente de los dedos, es que, no sé, yo quisiera creer realmente, pero hay muchas dudas, muchísimas dudas.
Diana Pudia.
Aquí hay algo bien extraño, y es que, por ejemplo, no refiriéndome más a la momia que encontraron hace 3 días, sino a uno de los objetos...
A la que apareció,
objetos,
¿no? Que
exacto, a la que apareció. Sino a uno de los objetos que encontraron hace un par de meses, que era una momia más o menos de 22 centímetros. Sí. Hay algo curioso con ella, y es que, como decíamos, a ella se supone que las abrieron, les quitaban los órganos para que duraran muchísimo más tiempo, y lo curioso en este caso específico es que ese algodón supuestamente lo tenía el señor Paul, y era un algodón que simplemente tenía una pequeña mancha de sangre. La sangre era roja, ni siquiera era de color vino tinto, que se supone que es el color de la sangre cuando se seca. Y es muy curioso encontrar este tipo como de pruebas que en realidad lo que hacen es que la gente sea mucho más escéptica. Porque sí. ¿Cómo van a encontrar un algodón que esté en perfecto estado y que solamente tenga una pequeña mancha de sangre? Yo soy bien escéptica con eso.
Y además este el problema también de esa momia, la radiografía, que los pies era como que no tenía pies.
Exactamente,
era una
no tenía pies.
Una cosa también súper extraña. Tatiana Rodríguez.
Bueno, Juan, y yo le quería traer como una nota que encontré sobre el pronunciamiento, digamos, de el Ministerio de Cultura de Perú respecto a esta momia, porque ha sido un caso controversial, y ellos precisamente en marzo sacan, bajo conclusiones de la directora de la Defensa del Patrimonio de Cultura de allá de Perú, dicen, esto no es prehispánico. O sea, lo primero es que esto no es prehispánico. Ya de ahí parten de la base que esto puede ser falso. Entonces, lo otro es que dicen que también pueden ser un producto, o sea, como no son prehispánicas, pueden ser un producto de una compostura actual para probar ciertas cosas. Digamos que en este caso, pues, lo que estamos viendo es que lo están relacionando con el tema de UFO y que puede ser un alien, que puede ser un extraterrestre. Uh-huh. Es decir, aquí ya desde el Ministerio de Cultura ya se ha dicho que esto no es real.
Vale, yo, y ahora damos también paso otra vez a Antonio Choi, a William Chávez. Yo lo que sí digo es una cosa. El tema es tan tremendamente importante y en varias facetas. Primero, si eso es real, pertenece a la nación del Perú.
Sí, exacto.
No le puede pertenecer a nadie más, como si algo así apareciera aquí en Colombia. Le pertenecería a la nación de Colombia. Eso es lo primero. ¿Por qué quiero decir esto de una forma tremendamente importante? Antes decía Antonio Choi, y es verdad, los peruanos sabían que Machu Picchu estaba ahí y la gloria se la llevó Irán Vinga, ¿vale? Y el tema es, el gobierno del Perú, si actúa, yo he visto hoy salir a un vídeo que salía el Thierry Jamín este de una fiscalía y tal historia. O sea, yo si fuera el gobierno del Perú, bueno, si esto pasa en Estados Unidos o pasa en Europa, de que entre y salga la fiscalía, olvídate. Es que llega la fiscalía, le ponen las esposas y dice, vamos a ver, o me lleva usted al guaquero y al sitio arqueológico, o se pudre en la cárcel.
Exacto, Jorge. Y vea
porque
que...
lo que estamos hablando aquí es, primero, eso pertenece a la nación del Perú, segundo, eso, si es real, tiene interés mundial porque cambia
muchas cosas,
cambia la historia de la humanidad. Entonces tú no puedes dejar que un tío que además ni siquiera es peruano, que es francés, llegue y diga tal porque me dan $100,000, porque el otro porque tal. No, o sea, esto, o sea, eso es lo que en ningún caso se debería, desde mi punto de vista, se debería tolerar. Eso pertenece a la nación del Perú y eso tiene que ser investigado y se tiene que llegar al sitio arqueológico donde apareció eso. Y si es un fraude, bueno, pues si es un fraude, pues bueno, pues que la ley también llegue donde llegue. Pero ya estamos hablando de algo que es de relevancia mundial. Entonces yo sí opino así, ¿no? Sí, también luego comentamos la opinión de los lunáticos. Y que se investigue hasta el final. Pero ya estamos hablando de... No estamos hablando de cualquier pieza arqueológica, no estamos hablando de cualquier cosa, y hay un momento en el que ya, oye, es que esto es de interés mundial y esto es de interés para la nación del Perú. O sea, no puede haber toda una trama de 7 personajes, que además mi ego y el tuyo, porque pienso que no. Antonio Choi, ¿qué opinas tú de todo esto?
Mira, Juan Jesús, yo lo que creo que es sumamente importante, más allá de toda esta trama, de si no es, ¿ves? De esta tragicomedia, de personajes,
sí, es que es
de,
tremendo,
medias,
sí.
de angurrias. Más allá de eso, yo lo que creo que todos debemos no perder la perspectiva es en lo siguiente. Existe en estos momentos un grupo de investigadores, ¿no es cierto?,
sí,
que han realizado una serie de análisis científicos y que han propuesto el día 11 de julio a las 10 de la mañana en Lima, Perú, en que van a hacer una conferencia de prensa internacional para divulgar las conclusiones. Yo creo que habría que darle el beneficio de la duda con respecto a
y
este
deja,
tema.
Eso sí, verdad. Yo también.
Y dejar que expliquen cuáles son los alcances que han tenido. Hay muchas dudas van a salir, pero yo creo que no solamente esto, porque yo creo que ese sería no el final de un proceso, sino el inicio de un proceso.
Ah, claro.
Porque yo creo que debido a la importancia que tiene este tema, por las implicancias mundiales que tiene, no solamente con respecto a un aspecto, digamos, simplemente arqueológico, sino porque sería el inicio de responder las preguntas claves que todos siempre nos hemos hecho.
No, es que es tremendo. Venimos? Es que es de interés.
¿A dónde vamos?
Es de interés.
¿Cuál es nuestro origen?
Claro, es de interés, ¿no? Es de interés mundial, Anthony.
Pero,
y también para la nación del Perú, o sea, es su patrimonio.
Por supuesto,
claro.
Pero por supuesto, eso está fuera de duda. Pero lo que yo quiero decir es de que si tú analizas la mayoría de los ataques que están dando con respecto a este tema, es lo que se llama en lógica la falacia argumentum ad hominem. O sea, no se ataca al problema, sino se ataca al hombre, se ataca a la persona. Mm. Y bueno, todos tienen rabo de paja. Ahí te ríe a mí, se le saca cosas. A Jaime se le saca cosas. A cualquiera de los que estamos aquí
todos
conversando,
todos somos humanos,
nos pueden sacar algo. Y por ahí ya se ataca. Más allá de eso, yo creo que deberíamos esperar el 11 de julio, ver lo que se tiene, ver las pruebas que se han hecho, y a continuación, como digo, es el inicio de un proceso, debería abrirse un debate abierto, público, entre especialistas de muy alto nivel, a favor y en contra, nacionales y extranjeros, para que se aclare este tema. Juan Jesús, si tú escuchas mis programas, tengo 9 años, tengo cerca de 800 programas de hechos, y a mí no, si algo que no me caracteriza es por ser conspiranoico. No, esta teoría de conspiranoico, reptiloide, es un tema que yo generalmente no lo he llevado, no lo trato, porque yo siempre trato de ir por otro lado, una cosa más sentada en los pies en tierra, ¿no? Pero lo que sí yo te puedo decir, mi querido amigo, y esto lo quiero hacer público porque esa es mi posición y tengo derecho a una libertad de expresión, es que yo estoy totalmente seguro, pero totalmente seguro, de que los gobiernos ocultan la verdad.
Ah, sí, yo
los
también.
Los gobiernos ocultan la verdad.
Y yo también.
Totalmente, y tengo pruebas al respecto. Fíjate, José, yo he trabajado en la OIFA, yo he trabajado en la DIFA, ¿ya? A mí me han seguido, a mí me han intervenido el teléfono, a mí me han pepeado, o sea, a mí me han puesto droga para dormir y sacar información. A mí en Argentina, simplemente por investigar unos agrogramas de que sí fueron hechos por 9 esferas de luz que en el norte argentino, en Salta,
sí,
habían hecho unas figuras espectaculares, así como si fuera lo de Inglaterra, yo tenía encontrado en compañía de un congresista argentino y de un día para otro, mi querido amigo, nos seguían en carros negros y a lo lejos nos estaban filmando, nos decían Choy, en Salta, Argentina, y nadie me conocía. Y cuando fuimos a pedir, por ejemplo, un contador Geiger al Instituto Argentino de Energía Nuclear, fuimos a pedir una avioneta al Instituto Argentino de Salta, y un día para otro, hermano, nos cerraron todo. Y el campo argentino donde estaban estos agrogramas, que era de la Municipalidad de Salta, pasó a Seguridad del Estado. Mi querido amigo, si esto son huellas hechas por viejitos argentinos, ¿por qué tanto problema?
Ah, no, ¿y por qué tanto impedimento?
Mira, el Ministerio de Cultura, como yo le sigo defiendo a mis instituciones, por sí, pero debo reconocer muchas cosas. Muchas instituciones de nuestros países latinoamericanos podrán ser muy eficientes en muchas cosas, pero en cultura a veces no lo son tanto. En el Perú, el Ministerio de Cultura ha dejado muchas cosas sueltas, no, el huaqueo es increíble. Pero en este caso en particular, tú has sido rapidísimo empezar a seguir, a perseguir, etcétera.
No.
Y el día de hoy ha salido una noticia, mi estimado amigo, el día de hoy acaba de salir una noticia de que en base a los tres restos que
sí,
Kravitz entregó al Ministerio de Cultura, ya han sido analizados en tiempo récord. A pesar que Kravitz me comentó a mí, en este programa esta noche, de que no había presupuesto, bueno, ya salieron los análisis. y dicen de que estos fueron, es cierto, esqueletos armados con huesos, pero dice que con huesos contemporáneos, huesos modernos,
actuales.
O sea que estos tres restos son, podrían haber sido hechos con gatitos y perritos de hace dos meses, ¿no? Y dan por cerrado el caso y devuelven los restos. Más allá de eso, si tú me pides mi opinión, uno como periodista conoce lo que son las estrategias de comunicación, conoce lo que es la ingeniería,
sí, claro,
social, conoce cómo tú puedes conducir un ambiente y un psicosocial. Están creando el ambiente para el 11 de julio, para crear un ambiente de desconfianza,
y
para
de
sea lo que sea, que se diga y de falsedad, nada se crea. Así, el día 11 de julio se muestren todas las pruebas habidas y por haber, al salir otras pruebas en contra, creen en la población confusión, y en esta confusión al final nada es claro. Juan Jesús, ¿tú crees que eso es falso? Yo te digo una anécdota rapidita.
No lo sé, me encantaría estar ahí investigando, Anthony. Ya, yo no puedo decir ni que es real ni es falso, yo no conozco el caso como tú. Me hubiera fascinado tener las piezas que tú has tenido en las manos. Sí, es verdad que yo voy a estar muy pendiente a ese día 11, porque me gustaría ver todas esas pruebas científicas. Fíjate, yo esta tarde, hoy, documentándome toda la tarde, porque como tú dices, es verdad, ya ha habido mil ataques a todos los científicos que aparecen. En cambio, hay una cosa muy rara, y es que hay una científica que es Mary Jace, que es la radióloga, tiene 20 publicaciones científicas y es profesora de la Universidad de Colorado. O sea, no ha hecho las radiografías cualquiera, ¿vale? Entonces, claro, ahí va. Si yo quiero mentir, me busco tres científicos que tengan el título y le asunto y tal, pero esta señora, esta señora es súper seria.
Uno de los ataques que más está recibiendo ese tema, yo te digo, yo no me voy a comprar el texto y decir que esto es seguro al 100%, yo voy a esperar el 11 de julio a escuchar las conclusiones de los análisis y ahí yo sacaré una idea más completa del tema. Pero yo te quiero decir algo, uno de los ataques que más está recibiendo en estos últimos momentos, en estos tiempos, es el tema de la momia, esta de metro 68, con ese extraño color plata, en el que dice que le han alargado los dedos, le han alargado las manos y le han alargado la cabeza. Y eso está saliendo en diferentes medios de publicación, tanto de científicos peruanos como de un científico norteamericano. Hecho que a mí ya me habían dicho que iba a pasar, porque me habían comentado que el Ministerio de Cultura estaba buscando aliados para publicar esto. Bueno, yo acabo de conversar el día de ayer, he hecho una entrevista de una hora, y que yo los invito a que escuchen mi programa Viaje a Otra Dimensión este sábado. He conversado con el perito forense que estuvo a cargo de los análisis de esta momia, que no es parte del equipo de Jaime Maussan, sino simplemente acompañó a Jaime Maussan, o sea, no trabaja para él,
sí,
¿no? Es uno de los más importantes peritos forenses de México, y él me lo explicó con una serie de detalles técnicos que son muy largos de detallar.
José Jesús Zalce, estás hablando, Benítez, ¿verdad?
José Jesús Zalce, así es. Yo lo entrevisté con él 50 minutos, ¿no? Y él me ha explicado con lujo de detalles. Esta entrevista la vamos a pasar el día sábado.
Qué bueno.
En programa Viaje a Otra Dimensión.
Lo escucharemos.
Con lujo de detalles, cómo es totalmente falso el hecho de que digan que se pueda falsificar el tema de los dedos, de las manos, del alargamiento, que es imposible. Y ustedes van a ver los análisis y cómo él lo plantea, es muy didáctico, y es lo que me dice, acá hay un manejo de desinformación increíble, ¿no? Con el fin, no de posicionarse en ese tema, sino de causar confusión. Y la confusión al final no se diga nada seguro. Entonces, yo vuelvo a reiterar, mi querido amigo, que debería esperarse el 11 de julio para esperar las pruebas definitivas, ¿no?
Estaremos súper atentos, Anthony, y dentro de unas semanas te volveré a molestar para seguir debatiendo esto, porque me parece fabuloso. ¿Alguno queréis comentar algo de la mesa? William Chávez.
Bueno, yo creo que ya Anthony ya comentó todo, ya lo dijo, el 11 de julio esperaremos. Las imágenes primeras ya el señor Sousa, el perito, ya las había mostrado. Ahí lo que tenemos es que esperar lo que llegan los análisis, y realmente hasta que no hagamos las pruebas, pues ahí no podemos sacar ningún tipo de conclusión.
Perfecto, William. Oye, te molestaré el jueves que viene, que hay noticias, y nos cuentas tus proyectos, y sé que estás metido en un tema en el tema de la celebración del 70 aniversario del fenómeno OVNI.
El Día Mundial OVNI se celebra el 2 de julio debido a los 70 años del fenómeno OVNI de Roswell.
Perfecto, muchas gracias, William. Pues la semana que viene te pongo para que nos puedas comentar todo eso porque estamos llegando al final. Anthony Choi, amigo, hermano, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre este tema que es, bueno, a día de hoy un boom a nivel mundial. Tú has tenido además la suerte de vivirlo y lo has podido investigar, y oye, te agradezco muchísimo que hayas sido parte hoy de Luna Blue.
Bueno, Juan Jesús, muchas gracias por participar en Luna Blue, con todo gusto volver a estar con ustedes. Un saludo para William Chávez, colega colombiano, para Lorena, para todo tu equipo, es un gusto participar con ustedes, y bueno, invitarlos a mi programa, a través de, pueden entrar en internet, www.capital.pe, www.capital.pe, y para que escuchen las investigaciones, las conclusiones, la entrevista del doctor Sauce, y con todo gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias, Juan Jesús.
Un abrazo muy grande hasta Perú. Bueno, señores, pues vaya historia fascinante. Nos faltan un par de minutos. Realmente, qué complejo es esto, porque en torno además a las piezas, como se ha montado todo este entramado y esta mafia tan tremenda de gente que quiere lucrarse, pues claro, es tremendamente complejo.
Bueno, Juan Jesús, yo sí quería decir que después de ver todos los análisis que se le han hecho y todo lo que hemos escuchado y las personas que han estado alrededor, yo sí siento que, no puedo decirlo en 100%, pero en un 90 y algo por ciento, que es muy probable que sean falsas.
Pero sí, es que me parece genial la opinión de todos, la opinión de Anthony, la opinión
sí,
de
todos. Todos. Y eso, o sea, es lo bueno, y que sea respetuosa.
Lo bueno, efectivamente, es que podamos opinar, porque la verdad nada más que la tiene Dios. Y los hechos son los hechos, sí. Que es que la momia está ahí, ahora, que
ahora,
es que no es más.
¿Qué es? Que si es una escultura posmoderna que vendió un guaquero, ¿qué es lo que puede pasar? O es una instalación artística. Contemporánea peruana, pero lo que puede pasar es que esto va a crear, y eso sí me parece doloroso, un descrédito muy grande
al fenómeno OVNI,
no solo en Perú, sino ni en América Latina, sino en el mundo.
Sí.
Algo parecido a lo que pasó con la autopsia de Chantilly.
Sí, la autopsia de Roswell, el famoso caso Chantilly, que luego se demostró que falso. Fíjate, en España fueron todos los récords de ventas de revistas,
sí,
de misterio, arrasaron, fue una cosa tremenda. Y luego, pues un descrédito total para el fenómeno OVNI. Igual que, por ejemplo, no nos acordamos de cuando hace muchos años las emisiones de informativos en todo el mundo se cortaron porque había aterrizado un OVNI en Voronezh, un caso que nunca jamás se ha podido explicar, el famosísimo caso de Voronezh. Se nos olvida eso, o sea, el fenómeno OVNI, tenemos cosas que jamás nadie ha podido tirar para atrás y que son historias fascinantes, como que una ciudad rusa de repente baje un aparato con unos seres de 3 metros y que nunca se pudo explicar. Un día vamos a poner aquí testimonio de aquella época.
Y sí,
en cambio otras cosas que efectivamente la monta,
exacto,
alguien para hacer plata.
Y aquí pues va a haber un descrito grande, si pasa lo que yo creo que va a pasar, esperemos que no, pero
si,
pues
si
pasa.
Fuera una cortina de silencio, como está diciendo
bueno,
Anthony Choi,
si es una,
fíjate,
si es una cortina, ahí
o
también.
O sea, que se han entregado unas piezas que realmente son falsas y que hay otras que son auténticas.
Sí,
o que,
si es, eso siempre va a quedar. Pero si es así, yo creo que nuevamente nuestro amigo Jaime Maussan va a cavarse otra vez un hueco a sí mismo, como ya lo ha hecho 5, 6, 7, 8 veces.
El problema de Jaime Maussan es ese.
Como Von Däniken.
Es que el problema. No, Von Däniken no tiene.
También no. Mentía un montón.
No, pero Von Däniken es distinto. Es un fenómeno diferente porque Von Däniken te puede decir que la pirámide las hicieron los pleyadianos. Vale, entonces pues tú dices, se la dio la bola y no me lo creo. Pero no se mete como si es Jaime Maussan con el famoso ser este de Metepec y
que
tal,
un,
que es un tití,
ahí.
Y entonces se implica y con el simio en la mano y tal, y todo el mundo dice, pero tío, pero si es un mono, ¿sabes? Entonces, claro, no es igual. Don Von Däniken te cuenta una serie de cosas que si quieres te las crees y si no, no, pero ha vendido, ¿cuánto? 100 millones
sí,
de libros.
Sí, es como la sirena Fiji. No. Lo de, ¿se acuerdan de la sirena Fiji? Bueno, entonces.
No tiene nada que ver. Bueno, señores, pues vamos a dar el libro, ¿no? Que
sí,
tenemos aquí el
sí,
libro. Espera, que no te me acuerdo del nombre de. Todos
sí,
sabéis
sí,
el nombre,
sí,
¿verdad?
Sí,
pues
sí,
el
sí,
libro
sí,
es
al
para.
Al tiempo, al tiempo.
¡Jaque!
Pues,
la cacería de Ediciones B, un libro buenísimo, al que le guste el terror, es para
Hacker.
Bueno, muchísimas gracias a todos por
muy buen programa,
venir. Claro, es que teniendo el testimonio de Anthony Choi, que lo conocía también, pues teníamos que informarnos todos de hasta dónde llegaba. Yo me encantaría creer, me encantaría que realmente el día 10 de julio, ¿no? La conferencia.
11.
O el día 11 de julio realmente nos dieran unas pruebas que fueran total y absolutamente irrefutables, ¿no? Ojalá, pero es tremendamente difícil de saber. Bueno, señores, pues yo pienso que por primera vez en este programa Esteban Cruz ha hecho un poco de profeta. Pase lo que pase ese día 11 y pase lo que pase semanas después de ese día 11, porque la polémica va a ser tremenda. Yo seguiré creyendo en el fenómeno OVNI, pase lo que pase. Pienso que es muy difícil saber de cosas que sucedieron hace miles de años. Sí, es verdad que hay unas pruebas que son irrefutables de que sucedieron cosas extrañas, como esos seres de Chichictara muy cerca de Nazca, como ese gran misterio de las líneas. Qué pena que se hayan metido personajes tan extraños en torno a estas piezas que piden grandes sumas de dinero. Ojalá sean reales, y yo creo que el programa de hoy ha obedecido a lo que es realmente el espíritu de Luna Blue. Hemos puesto testimonios, pruebas encima de la mesa. Las fotografías están en nuestros Twitter, en las redes sociales, y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Si esto va a seguir teniendo esta polémica, que yo estoy convencido de que sí, dentro de un mes o algo así volveremos a hacer otro programa para ver hasta dónde ha llegado esta historia. Yo sí estoy convencido de que en la antigüedad nos visitaron. De eso a mí no me cabe ninguna duda. Es una opinión personal. Pero eso sí, por encima de todo, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.
Descubrieron en Perú unas momias tan extrañas que algunos sospechan que son extraterrestres. Expertos de la Asociación Peruana de Ufología dijeron que se trata de unas 2.000 momias que son celosamente guardadas por una comunidad al sur del país. Son de diferentes formas, miden desde 11 pulgadas hasta 9 pies de altura. Tienen los lóbulos de los ojos grandes, solo 3 dedos en las manos y los pies. Los científicos dicen que les harán pruebas de ADN y carbono 14 para determinar su origen.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.